SER Podcast.
El calor es para los ricos. Yo prefiero el invierno. Ha llegado muy pronto la calor.
Yo en Sevilla es para quitarse el medio.
Un poquito de calor, pero tanto no, ya. Tanto no, que luego te queda todo el verano.
Acostumbrándome ya al verano.
Lo llevamos regular mi alma.
Calorazo que hace y que va a seguir haciendo durante el fin de semana. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes, pero vamos a calmar un poco. Queda todo el verano, como dice esta mujer, pero tendremos pausas antes de que llegue el verano más duro y persistente. Pero sin duda, mucho calor el que está haciendo ahora mismo y el que continuará haciendo el fin de semana. Básicamente, temperaturas iguales las máximas. Hoy se ha batido récord para el mes de mayo en la ciudad de Zaragoza y las mínimas también van a ser más altas. Pero cuidado porque las últimas horas, también las próximas, tendremos tormentas con rachas muy intensas de viento, por ejemplo, de madrugada en el centro de la península, y durante las tardes del fin de semana ya dejarán cantidades más significativas de agua, sobre todo en puntos de montaña del interior.
Hay media hora, 25 deportes. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Estaremos en París, donde Carlos Alcaraz va a jugar en tercera ronda ante el bosnio Zumur. Estaremos en Berlín, en la previa final de la Champions, en Múnich, donde mañana juegan el Paris Saint-Germain de Luis Enrique y el Inter de Milán. Y en Fórmula 1, Gran Premio de España, hoy entrenamientos libres. Piastri ha sido el más rápido, Fernando Alonso séptimo, Carlos Sainz decimocuarto.
Acaba de empezar en la Casa Blanca el acto de despedida que le ha montado Donald Trump a Elon Musk, que se marcha del departamento en el que lo había colocado Trump tras apoyarlo en campaña. Una salida gestada desde hace semanas y ahora van juntos a dar una rueda de prensa en el despacho, algo así como una fiesta de despedida, pero esta comparecencia conjunta va a estar empañada por una información que ha publicado hoy el New York Times sobre la cantidad ingente de drogas que estuvo consumiendo Elon Musk durante la campaña de las elecciones presidenciales de Trump, en la que él participó. Consumió de todo, pero sobre todo ketamina, sin parar. En la Casa Blanca está la corresponsal de la SER, Sara Canales. Buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Sí, consumió ketamina prácticamente a diario durante la campaña presidencial, a veces mezclada con otras drogas, y también tomó en ocasiones éxtasis y setas alucinógenas, algo que según el New York Times generó preocupación entre la gente de su entorno. Pero la única reacción que hemos tenido hoy de la Casa Blanca sobre este asunto ha sido la siguiente.
The drugs that we're concerned about are the drugs pouring across the southern border. Next question.
Las drogas que nos preocupan son las que están entrando por la frontera. Siguiente pregunta. Este es el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller. Y mientras tanto, justo ahora acaba de empezar esta rueda de prensa. Trump está sentado en el escritorio del despacho Oval, Musk a su lado, de pie, lleva americana y camiseta y también gorra negra. Está ensalzando Trump ahora mismo la figura de Musk, le tacha de talentoso, de haber realizado un gran servicio para la nación. Y es que en los próximos minutos se espera que el presidente haga balance del impacto que ha tenido el multimillonario en el gobierno como su asesor especial, con sus recortes drásticos, despidos masivos y cierres de departamentos enteros.
Nos lo cuentas a lo largo de Hora 25. Gracias, Sara.
A vosotros.
Aquí en Europa, el presidente francés Macron se suma a la línea que ya planteó hace una semana el gobierno de España, la posibilidad de aplicar sanciones a Israel. Hasta ahora, Pedro Sánchez era de los pocos líderes europeos que habían puesto esta opción sobre la mesa, la de las sanciones a Israel, pero que ahora se asume Macron es un salto cualitativo en el planteamiento. De hecho, el gobierno de Israel ha enfurecido. Isabel Villar.
Sí, en un comunicado, el Ministerio de Exteriores israelí acusa a Macron de emprender una cruzada contra el Estado judío por plantear esto.
Si
en las próximas horas no hay una respuesta del gobierno israelí a la altura de las necesidades humanitarias de Gaza, la Unión Europea debe endurecer su postura, considerando incluso la puesta en marcha de sanciones. Eso dice el presidente francés y es un debate que, como decías, cobra cuerpo. Lo ha defendido España, se lo pidió Sánchez a la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, en su reunión de esta semana, y también lo plantean países como Suecia o Irlanda.
Hora 25. Aymar Bretos.
Acabamos de saber que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se ha reunido esta semana con la cúpula de la UCO, de la Guardia Civil, para trasladarle su apoyo. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, 20 minutos de reunión, 20 minutos en los que ayer la directora de la Guardia Civil expresó su solidaridad a toda la cúpula de la Guardia Civil, en concreto a la UCO, a la Unidad Central Operativa, una reunión con toda la cúpula de la Policía Judicial desde el DAO, el número 2 de la Guardia Civil, y también el teniente coronel Balas, que se había mencionado en esos audios. No se citó expresamente al contenido del audio publicado, pero la directora general sí se dirigió directamente al teniente coronel Balas para trasladarle su solidaridad y lamentar las consecuencias personales que pudiera estar teniendo estas informaciones, una información adelantada por los compañeros del diario.es y que confirman desde la dirección de la Guardia Civil. Mercedes González reconoció, nos dicen, el trabajo de los agentes y les pidió que sigan realizándolo con rigor, profesionalidad y también con objetividad.
Es muy relevante esta reunión de la directora de la Guardia Civil con la cúpula, con la cúpula de la UCO, de la Unidad Central Operativa del Cuerpo, y especialmente con el teniente coronel Antonio Balas, que efectivamente es el responsable de investigación de la UCO, contra el que pedía información Leire Díez en esa grabación de su videoconferencia. Termina la semana y el PSOE no ha puesto siquiera fecha a la comparecencia de Leire Díez en la Comisión de Ética y Garantías del partido, que tiene que primero escucharla y después decidir si la expulsan o qué hacen con ella. No parece tener prisa el PSOE para conocer por qué una militante de su partido va por ahí ofreciendo vídeos sexuales de un fiscal o también ofreciendo pactos con la fiscalía a cambio de información que perjudique a altos cargos de la Guardia Civil. En el PSOE, en el partido, sostienen, y de hecho no hay pruebas que muestren lo contrario, sostienen que Díez no actuaba en nombre del PSOE, pero precisamente por eso sorprende aún más la calma con la que se están tomando el expediente. Ella, Leire Díez, ha escrito hoy en un grupo de WhatsApp de militantes del partido que quiere que la llamen cuanto antes porque solo estaba haciendo una investigación, dice, y no montando ninguna operación contra la UCO. Ana Fernández Vila, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, dice Leire Díez que la verdad saldrá a la luz. En ese mensaje que le envía a otros militantes y que ha revelado El País, dice también que quiere explicarse lo antes posible. Y las fuentes socialistas consultadas por la SER prevén que no pase de la semana que viene, pero evitan dar más detalles. La orden en Ferraz es no hablar sobre la que insisten es solo una militante de base que no trabaja para ellos. La consigna en el PSOE es centrarse en denunciar que todo forma parte de un montaje.
Pero claro, es que ha aparecido uno de los presuntos implicados en esta cuestión dejando claras varias cosas. Esto que estamos conociendo igual forma parte de un montaje mediático-policial que puede dar un giro al guión.
Esto decía Patxi López, la vicepresidenta Montero, ha acusado a Feijóo directamente de convocar una manifestación para tapar sus casos de corrupción, que sí son reales, ha dicho.
Y a mí no me puede más que llamar la atención que se hagan acusaciones tan graves el día que se imputa a la pareja de la señora Ayuso.
Están convencidos los socialistas de que la mejor estrategia es resistir, aguardar a que pase el temporal, a pesar del malestar que la falta de explicaciones les está generando entre sus socios y sus propias filas.
Feijóo, en un acto del PP, acaba de insistir en su idea de que todo esto es pura mafia. El PP intenta fijar ese marco, mafia, mafia, mafia. David Junquera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Empezaba Feijóo su ruta para vender su candidatura a presidir de nuevo el Partido Popular, pero como lo de su candidatura no tiene mucho misterio, pues Feijóo en Valladolid se ha dedicado a cebar la concentración del próximo 8 de junio.
Esta concentración es de los españoles honestos, no de un partido, de otro partido. Da igual a quien voten, los que quieran honestidad, que vengan a la concentración.
Defiende el líder popular en funciones que el gobierno quiere que nos comamos esta papilla de corrupción, que el hedor es insoportable y ha empezado a desgastar el lema de la convocatoria, el o mafia o democracia. Lo ha repetido un puñado de veces, aunque dice que le duele decirlo.
¿Creéis que a mí no me duele decir esto? He dedicado toda mi vida a la política y tengo que decirle a los españoles, después de sentirlo, después de reflexionarlo, después de pensarlo, después de acreditarlo, que los españoles tienen que elegir o mafia o democracia.
Pero Aymar Atellado precisamente esta mañana no le dolía decir otras cosas.
Este país no tiene un gobierno, tiene a un capo aferrándose al poder con tácticas mafiosas y con un equipo de gángsters.
Tellado también defendía que a los socios le resbala la corrupción. Feijóo ha sido más fino y ha reiterado mensaje.
Amigos, si quieren acabar con esto, pueden hacerlo. Mi compromiso con España no caduca, señores socios del gobierno de Sánchez.
Feijóo, que ha evitado criticar los ataques de Vox, les ha invitado además a la manifestación, en la que, por cierto, van a estar Rajoy, va a estar Aznar y también un buen puñado de varones, entre ellos Carlos Mazón.
Junquera, gracias.
A vosotros.
Por cierto, hablando de Mazón, el PSOE propone llamar a Maribel Vilaplana a la Comisión de Investigación en el Congreso sobre la Dana. Vilaplana es la periodista que comió con Mazón en el Ventorro el día de la tragedia, cuando Valencia se estaba ahogando, en el día en que murieron 228 personas. De momento, esta señora Vilaplana mantiene silencio, no tiene por qué hablar, no es cargo público, no tiene ninguna responsabilidad. Es verdad que es una mujer que podría aportar muchas cosas, podría aportar, si quisiera, mucha luz sobre dónde estaba y cómo estaba Mazón aquella tarde, cuando la unidad militar de emergencias ya estaba desplegada intentando salvar vidas en la comunidad que Mazón gobierna. Veremos si en el Congreso Vilaplana habla. En principio está obligada a ello. Los socialistas van a llevar también al dueño del Ventorro, quieren saber qué hacía Mazón aquella tarde. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esa es una de las preguntas que los grupos de izquierdas esperan resolver en esa comisión que hizo el presidente de la Generalitat el día de la Dana. Los focos van a estar puestos en la comida que mantuvo en el restaurante El Ventorro. Los socialistas piden por eso la factura del almuerzo, además de la comparecencia de la periodista Maribel Vilaplana y del responsable del restaurante. Lo que propone el PSOE es una fiscalización completa a Mazón y a todos los responsables autonómicos de la gestión. Reclaman sus desplazamientos, las comunicaciones y la agenda realizada. Quieren averiguar además a qué se refería el líder del PP cuando dijo aquello de que el presidente autonómico le mantuvo informado en tiempo real. Por eso piden la copia de las conversaciones que mantuvieron Feijóo y Mazón por cualquier medio y entre los días 28 de octubre al 30 de noviembre. Los socialistas quieren que los trabajos de la comisión se inicien con la comparecencia de 15 víctimas de la Dana, que es a lo que se comprometió Sánchez en la reunión que mantuvo con ellas la semana pasada en Valencia.
Como nos decía antes Junquera, efectivamente Mazón va a ser el primero en asistir a la manifestación que convoca el PP el domingo que viene, el 8 de junio.
Pues sí, la primera es que tengo previsto ir el día 8. Y la segunda, pues tengo previsto recordar al presidente del gobierno todo aquello que le mando por carta y no me responde, todo aquello que le reivindico al gobierno de España y ya no responde, y decirle que estamos en una situación de casi colapso de liquidez en la Comunidad Valenciana.
Está ufano Mazón después de aprobar esta semana sus presupuestos autonómicos con una buena ristra de cesiones ideológicas a Vox. No es el único. Hoy lo ha seguido el PP de Baleares, que ha llegado a un acuerdo presupuestario con la extrema derecha allí en las islas. El PP de Marga Provence se compromete, a cambio del apoyo de Vox, se compromete, por ejemplo, a derogar la ley de memoria democrática, no acoger más menores migrantes, y también hay medidas sobre el catalán. Tantas teclas se tocan que a Vox hasta le da la risa. Manuela Cañadas es su portavoz.
Con este acuerdo evitamos que se perpetúen o acentúen las políticas de izquierdas y obligamos al Partido Popular a superar sus miedos y romper con las políticas woke, la imposición del catalán, las políticas europeas y las de Sánchez.
Hora 25. Aymar Bretos.
Son los aplausos con los que acaba de terminar el minuto de silencio en la concentración en Bilbao, concentración de condena por el asesinato de una niña de 13 años a manos de su padre, que después se ha suicidado. La Ertzaintza confirma que el hombre atacó primero a su mujer, pero ella consiguió huir para pedir ayuda y cuando llegó con la policía, el hombre había acuchillado ya a la hija y él se había suicidado. En la concentración está Usue Prieto. Usue, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la plaza del barrio de Recalde aquí en Bilbao ha acogido una multitudinaria manifestación con la participación de varios cientos de personas en repulsa por el asesinato de una niña de 13 años a manos de su padre. El crimen ha tenido lugar de madrugada en el domicilio familiar y ha sido la policía municipal quien ha acudido tras recibir el aviso de una mujer, la madre de la víctima herida, que pedía auxilio. Al llegar, los agentes han encontrado los cuerpos sin vida de la menor y del hombre, ambos con signos de violencia por arma blanca. Escuchamos a la representante de la Asociación Feminista del barrio, Sutichen.
Con esta concentración queremos arropar a las mujeres que han sufrido estas agresiones, para que sepan que no están solas y que pueden contar con nosotras. Y también para pedir a todas las personas que estáis aquí que mostréis vuestro rechazo, que no toleréis el machismo en vuestro entorno, que eduquéis en igualdad, en feminismo, en el buen trato, que no seáis cómplices, que os escandalicéis cuando alguien tenga un comportamiento machista y que se lo hagáis ver.
Vecinos y vecinas del barrio han llenado la plaza, donde se han lanzado apelaciones a las instituciones para que protejan y acompañen a las mujeres. Los aplausos se han repetido en varias ocasiones. Al finalizar el acto, los asistentes han guardado un sentido minuto de silencio en memoria de la víctima y en apoyo a su madre, que actualmente se recupera en el hospital de Basurto.
En Galicia, un hombre de 80 años ha perdido el control de su coche esta tarde y ha arrollado a una multitud en Burela, Lugo. Entre los muchos heridos preocupa uno que está en estado crítico. Hay 7 graves además. Galicia, Fernando Becerra.
Ha sucedido en el recinto portuario donde esta noche está previsto que comiencen las fiestas patronales de la localidad. El octogenario circulaba por una vía urbana pero acabó invadiendo la zona de las atracciones y se llevó por delante a los miembros de una asociación de personas con discapacidad intelectual. Hay un herido con pronóstico reservado y 7 heridos graves. Todo apunta a un despiste o a una indisposición del conductor, como nos comentaba el presidente de la Comisión de Fiestas, Rubén Pinín.
Fue totalmente fortuito. De feito, o señor, como que se veía que non sabía moi ben nin o que correra, ¿no? A persoa estaba como un pouco ida. O señor seguía acelerando, o sea, tiña como a marcha metida e seguía acelerando o coche, ¿sabes? O sea, que estaba como que non sabía moi ben.
A esta hora, el municipio decide si suspende las fiestas.
Edición de viernes, edición express de Hora 25 de los Negocios con Estefanía Salvatierra.
Hora 25 de los Negocios. Cadena SER.
¿Qué tal? Buenas tardes. La bajada del Euribor, una constante en los últimos meses, ha devuelto el protagonismo a las hipotecas que optan por un tipo de interés fijo. Mayo cierra con este indicador, el Euribor, el de referencia para las hipotecas, en el 2,08%, el más reducido desde 2022. Esto viene motivado por las bajadas de tipos de interés del Banco Central Europeo. El precio del dinero es más bajo y, por lo tanto, las hipotecas también. Así que los tipos variables han perdido relevancia y lo han ganado los fijos. En marzo, según datos del INE publicados esta misma semana, casi 7 de cada 10 hipotecas que se firmaron lo hicieron con un tipo fijo frente al 33% que optaron por el variable. Una distancia que no ha dejado de crecer en los últimos dos años porque veníamos prácticamente de un empate técnico, 50% fijas, 50% variables. Recordemos que el Euribor llegó a situarse por encima del 4%, pero ahora el escenario es otro. Este indicador, el Euribor, está en el entorno del 2%, y esto supone un alivio para los hipotecados y también para aquellos que están pensando en firmar un préstamo de este tipo. ¿Por qué? Porque para los clientes es una forma de curarse en salud. Tener una cuota cerrada te garantiza pagar siempre lo mismo y te permite ignorar futuras subidas que antes o después se producirán. Y por el otro lado, en un escenario de tipos bajos, las entidades bancarias suelen ofrecer el precio del dinero a un coste muy competitivo para asegurarse ingresos estables a largo plazo. Lo explica José Paino, de iAhorro.
Se está estancando este Euribor, que la gente se está aprovechando, los bancos empiezan a dar hipotecas en fijo por debajo del 2% y la gente lo que hace es protegerse. Estamos viendo que al final, pues ese miedo colectivo a esa inflación, tanto de precio de vivienda, etcétera, etcétera, pues provoca que la gente coja un fijo.
Decíamos que estas bajadas de tipos están animando las hipotecas a tipo fijo. Jordi Fábrega, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué ha motivado este cambio? ¿Qué ha pasado en los últimos años para que ahora la apuesta sean los tipos fijos?
Dos de cada tres nuevas hipotecas que se firman en España vuelven ya a ser a tipo fijo. Es el valor más alto desde 2021. Hay que recordar que con la rápida subida del Euribor, muchas de las nuevas hipotecas pasaron a ser variables o mixtas en muchos casos, porque las ofertas a tipo fijo que hacían los bancos eran muy elevadas. Ahora que el Euribor baja, se están produciendo dos fenómenos que hacen que la hipoteca fija esté resucitando. El primero es que los bancos empiezan a ofrecer intereses atractivos para estas hipotecas. Y el segundo es que muchas familias, visto lo que ocurrió en los últimos años, prefieren asegurarse una cuota fija y estar a salvo de subidas abruptas de la hipoteca. De ahí que el número de hipotecas fijas, que hace apenas dos años era el 50% del total, ahora mismo supere el 66%.
Un blindaje, el de las hipotecas a tipo fijo, que da tranquilidad y también facilita la planificación financiera de los hogares. Vamos ahora con quienes tienen una hipoteca variable y les toca revisión. Ellos también pueden respirar algo más aliviados, porque aunque este mes el Euribor ha bajado poco, apenas media décima, algo casi inapreciable, esto sumado a los descensos anteriores hará, Jordi, que el ahorro a la hora de pagar la cuota de la hipoteca media ascienda a casi 1.600 euros anuales.
En el último mes el Euribor apenas ha bajado, pero sí está mucho más bajo que hace un año. Y eso es lo que provoca un ahorro más que considerable para aquellos hipotecados que tengan que actualizar su cuota basándose en el dato de este mes. Estamos hablando de 137 euros de ahorro para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un diferencial de un punto sobre el Euribor. Es decir, son casi 1.600 euros al año, eso sí, en el caso de que la hipoteca incluya una revisión anual de la cuota. Si la revisión es semestral, el ahorro es menor, pero no despreciable. 28 euros menos pagaremos cada mes.
La pregunta ahora es, ¿va a seguir bajando el Euribor? ¿Tendremos hipotecas más baratas? Es algo que está por ver y lo sabremos la próxima semana cuando el Banco Central Europeo decida si sigue recortando el precio del dinero, que ahora está en el 2,25% tras la tendencia menguante que inició en junio de 2024. José Paino.
Veremos a ver en la próxima reunión del Banco Central Europeo. Si dejamos un 0,25, que sería la idea, pues ya nos metemos en el 2 y evidentemente tendrá que haber una corrección por parte del Euribor y abaratamiento de las hipotecas.
Los centros educativos son ya el tercer sector más hackeado del mundo, después de los organismos del sector público y de los bancos. Laura Gutiérrez.
Sí, las escuelas, las universidades y los centros de formación son un blanco fácil, según los expertos.
Tienen unos presupuestos limitados y eso implica también riesgos elevados. Una infraestructura obsoleta, equipos antiguos, sistemas sin actualizar y que permiten a un atacante facilitarles las operaciones delictivas, como por ejemplo, pues acceder a una red, realizar movimientos laterales y a partir de ahí robar la información.
Es Josep Albors, presidente de la compañía de ciberseguridad de SET. Infraestructuras de seguridad muy débiles, obsoletas y con cientos de dispositivos conectados a la misma red. En los últimos años, los grupos de ciberdelincuentes han intensificado sus ataques a los entornos educativos donde encuentran datos personales y científicos altamente sensibles. Son ya el tercer sector más hackeado del mundo.
La mirada de Vidal Folk.
¿A quién perjudica Donald Trump? A casi todo el mundo, lo sabíamos. Pero ahora acaba de documentarse que sus idas y venidas, sus vaivenes, aspavientos, insultos, regateos, marchas hacia adelante y hacia atrás, han causado mucho daño. ¿A quién? Agárrense. También a algunos de los que le veían con simpatía. Esos vaivenes, esas frivolidades han supuesto ya un coste tangible de 34.000 millones de dólares a 56 de los mayores consorcios empresariales del mundo. ¿Por qué? Porque no saben qué está ocurriendo. Muchos han tenido que suspender sus previsiones de facturación para este año, que es lo peor para una empresa, ignorar lo que va a hacer mañana. Han tenido que paralizar decisiones de inversión, porque ignoran si a lo peor sería dinero tirado a la papelera y han aumentado sus costes buscando nuevos aliados o nuevas cadenas de suministro. Es lo que tiene sustituir un mundo de reglas válidas para todos por el imperio de la transacción, o sea, el capricho personal basado en la amenaza y el chantaje, la rebaja del primer envite más duro y el acuerdo final, que no se sabe bien en qué consiste, ni siquiera si es final. Al caos económico se le une la confusión legal. Ayer cantábamos Viva América por la decisión del Tribunal Comercial de Estados Unidos de enfrentarse a Trump y prohibir sus aranceles recíprocos. Pero enseguida el nuevo emperador consiguió que el Tribunal de Apelaciones suspendiera, de momento, esa decisión. Una pena.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.